Deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
El Elche, de nuevo el Elche, se vuelve a interponer en las rachas del Málaga Club de Fútbol. De nuevo el equipo franjiverde se viste de bestia negra para acabar con la buena dinámica del Málaga. El 0-3 del sábado puso fin a las 6 jornadas en las que el Málaga no había consumado la derrota. Pero como dice Sergio Pellicer, ni antes éramos tan buenos, ni ahora tan malos.
Lo de siempre, ¿no? Yo creo que es la categoría y estas son situaciones en las cuales pues son días, ¿no? Pero no le hemos perdido la cara al partido. A pesar del resultado, no le hemos perdido la cara al partido.
Y es que esto no es la primera vez que ocurre con el Elche como rival. Hay que remontarse al año 2007, sí, a la campaña 2007-2008. Es la última temporada del ascenso del Málaga Primera División. El Málaga de Muñiz había ganado y había comenzado la Liga Intratable. Había ganado los 7 primeros partidos y dominaba la Segunda División con puño de hierro. El Elche no había empezado el curso de manera brillante, pero acabó ganando cómodamente al Málaga de los Wellington, el de Rosario y Antonio Hidalgo por 2-0. Aunque este sábado todo podría haber cambiado si con el 0-1 Manu Molina hubiera anotado la clara ocasión que tuvo en la frontal del área.
Sabía que me iba a llegar porque Antonio estaba encarando y sé que siempre las pone atrás. Bueno, me he visto mejor tan solo, ¿no? De querer hacer muchas cosas y me ha venido quiero pegarle con el empeine, ¿no? Al final, como yo digo, a mí me ha entrado y a la derecha le ha salido un golazo en el mismo en la segunda parte por la cuadra, ¿no? Estas son situaciones que pasan y nada más. Lo importante es que lleguemos ahí, que tengamos ocasiones, ¿no? Y como te he dicho, ¿no? Es una pena porque el equipo venía muy bien, pero que esto no manche todo lo que hemos hecho atrás, ¿no?
Posteriormente, al año ese 2007, en el que recordábamos la derrota del Málaga, hay que irse al año 2020. De nuevo el Elche como bestia negra. Ya estaba Pellicer a los mandos del Málaga después de sustituir a Víctor Sánchez del año. Estamos hablando, como digo, del curso 19-20. No fue tampoco un año para tirar cohete, pero el Málaga tenía una muy buena racha. Sumaba 3 victorias de manera consecutiva, pero fue llegar al Martínez Valero y de nuevo bajarse la persiana. Los goles de Pere Milla y de Dani Scriche acabaron con esa racha malaguista. Y es que hay que decir que da igual la circunstancia, porque hay que recordar que el Elche se plantó en la Rosaleda aquí en Málaga sin puntuar fuera de casa y sin marcar lejos del Martínez Valero. Y todo eso se rompió en el estadio de la Rosaleda. Ni siquiera San Alfonso Herrero pudo hacer uno de sus milagros y encajó el primer penalti de la temporada.
Bueno, al final jugamos un poco todas nuestras cartas, ¿no? También el último penalti de Murat fue al medio, fuerte. Entonces, bueno, ahí hemos hablado un poco tal. Al final, por sensaciones, pensé que me la iba a tirar a la izquierda. Yo, como yo también me había tirado las dos últimas a la derecha, bueno, al final a veces es un poco un pulso de ver por dónde puedes hacer lo mejor posible para pararlo, vaya. Pero ya te digo, hoy además lo ha tirado bien, creo, ¿no? Ha sido un buen penalti. Ya te digo, con ganas de que llegue el siguiente partido y que este equipo va a seguir dando la cara a cada partido.
En definitiva, que todo lo que podía salir mal, salió mal el sábado, así que a partir de ahora el Málaga, pasito hacia atrás y esperemos que sea un paso para coger impulso, porque ahora le vienen dos salidas de manera consecutiva. Son las 3:04 de la tarde, estás escuchando Deportes COPE Málaga, la radio número 1 del deporte malagueño. Recibe el saludo cordial de Emilio Guerrero. Ahora de la mano de Tesesa vamos a darnos una vuelta por lo que es noticia en el deporte malagueño. Bienvenido, bienvenida.
Tesesa patrocina los titulares del deporte malagueño.
Último día del mes de septiembre, titulares con Javier Bautista. Javi, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Emilio Guerrero? Buenas tardes.
Vamos con las noticias del día, porque la cadena COPE a esta hora de la tarde te cuenta noticias, y la noticia es que el Málaga va a afrontar 2 salidas consecutivas fuera de la Rosaleda.
Exacto, los de Pellicer juegan el domingo en Riazor frente al Deport y el sábado 12 de octubre, festividad nacional, en el nuevo Mirandilla frente al Cádiz. El Málaga no visita Riazor desde el 2019, donde ganaba 0-2 con goles de Villanueva y de Sadiku. La última visita a Cádiz fue en 2020, también con triunfo malaguista 0-1 con gol de Adrián.
De penalti.
De penalti, correcto. Sí, correcto. Sí. Pues esto era lo que contaba precisamente Pellicer, orgulloso pese a perder.
Yo me siento orgulloso del trabajo de los chicos, a pesar del resultado, ¿eh? Porque en el contexto donde se ha marcado, sobre todo tan pronto con el 0-1 ante un rival que se le pone muy fácil para atraer, para generar los espacios y tú tienes que ir arriba, generando pues sobre todo situaciones de duelos individuales constantemente en igualdad numérica, a veces en inferioridad numérica en las zonas defensivas, pues es cierto, ¿no? Es cierto que ellos nos han ganado ciertos duelos individuales, pero que el equipo no le ha perdido la cara al partido.
Ese día fue el día cuando gana el Málaga allí en Carranza, 0-1. Unicaja jugó la final con Luis Casimiro en el banquillo del Unicaja. La final de Copa del Rey contra el Madrid en el Palacio de Deportes José María Martín Carpena. Por cierto, que el Málaga ha cambiado de nuevo el césped de la Rosaleda.
Sí, por este motivo el Málaga se ha acreditado esta mañana en la Ciudad Deportiva de Arraijanal, lugar cada vez más importante para la organización del Málaga. Es la segunda vez desde la inauguración de estas instalaciones que el primer equipo se entrena en el campo principal de la academia. Y espérate si las obras en la Rosaleda de cara al Mundial no van a ser óbices para que el equipo traslade ya definitivamente sus entrenamientos allí.
Desde luego que sí, bueno, la transición del verano al invierno, aunque no sé qué invierno vamos a tener en Málaga, porque esta semana...
Un invierno cálido, ¿verdad?
Sí, con Mónica García, con en Mediodía COPE, pues hablaban de que esta semana incluso va a haber terral y temperaturas por encima de los 30 grados en Málaga. Se ha ejercitado, como dice Javi, el Málaga en la academia, en Arraijanal, y en ese entrenamiento la principal novedad, Javi, ha sido Musa Diarra.
Exacto, dice Menger Central, ya empieza a hacer parte del trabajo con el grupo y espera poder ir subiendo la carga de entrenamientos para ponerse al mismo nivel que sus compañeros. Kevin Medina ya podía entrar esta semana en convocatoria, no entró el otro día frente al Elche, por lo que solo Aitán sería el único jugador que no está en la enfermería, así que sería el único jugador que la ocupa. El técnico del Málaga no ha querido individualizar sobre la mala imagen el otro día mostrada frente al Elche.
Todos a una, no es un día de individualizar con nadie. Yo creo que los profesionales, mira, yo creo que aquí los actores principales, que son los futbolistas, lo quieren hacer lo mejor posible. Entonces, no creo que hay que señalar absolutamente a nadie, como cuando, yo además siempre se lo digo a los chicos, cuando en Granada parecen que es héroes por Alfonso o Antoñito Cordero, no, aquí héroes y villanos somos todos. Esto es un equipo de fútbol y hay momentos de estados de forma que unos van a estar mejor, peor, pero... Y vosotros me conocéis. Si hay alguno que no entrena bien, no está, soy el primero en decirlo, pero los chicos están entrenando bien y hay que saber que estamos en una categoría que es muy complicada y que pueden ocurrir estas cosas.
Bueno, las palabras de Sergio Pellicer, y entramos además, Javi, en una semana clave importante para cerrar de una vez el caso Ricardo Horta.
Puede haber acuerdo inminente entre el Málaga y el Sporting de Braga, lo explicamos, siguen negociando para llegar a un acuerdo. La última propuesta de los portugueses, recuerda que era de 6 millones de euros e incluir varias variables por un futuro traspaso de Horta. El Málaga se plantaría en 7 más ese futuro traspaso de Horta, que con 30 años recién cumplido, a lo mejor puede acabar en el fútbol árabe. Bueno, pues si hay un traspaso, de ahí se llevaría un dinero el Málaga. Parece ser que va a ir por ahí el tiro del posible acuerdo con el Braga en el TAS. Como explicaba el abogado del Málaga, Alberto Díaz, la pasada semana, es que el TAS te obliga prácticamente a negociar.
Recomiendan, una vez vista preliminarmente la documentación, llegar a un acuerdo, porque según nos indican, no, el caso no es blanco o negro, hay una serie de grises, y todo se iba a determinar en función de las declaraciones de ambas partes, de los testigos, y al ser un tema complejo, no ser claro, entienden que lo más recomendable para ambas partes es llegar a un acuerdo satisfactorio que ponga fin a la controversia.
Ahora te ampliamos toda esta información porque daban 15 días, se han cumplido, pues si son días laborables, pues tan solo se han cumplido 4, así que todavía puede dar esto muchas vueltas, pero el Málaga tiene que estar evidentemente obligado a sacar el mejor trato para los intereses del equipo blanquiazul. Bajamos de categoría, Primera Federación, tenemos dos equipos malagueños on fire, el Marbella y el Antequera. El Marbella ganó, el Antequera empató, pero los dos equipos, Javi, están en puestos de playoff de ascenso.
Qué gran noticia, la primera vez los dos nuestros están arriba en esa primera ref. El Marbella se impuso 1-0 al Mérida, que llegaba de libre gracias a un gol de el Mérida en propia puerta tras una falta sacada por José Callejón. El Antequera empató ante el Intercity, que por cierto negocia con Balotelli. Cuidado, Balotelli puede llegar al Intercity. Avanzan nuestros compañeros de Copia Alicante. Sidi, que con un golazo fuera del área, marcó para los antequeranos, que tuvieron ocasiones para ganar. Javier Medina, el entrenador del Antequera, valoró así ese empate ante el Intercity.
Creo que ha sido un partido muy disfrutado, seguramente para el aficionado, con dos equipos intentando de jugar al fútbol, ¿no? Ellos sabíamos que con el cambio de entrenador iban a intentar pues ser un poco más protagonistas con balón. Creo que han hecho un gran trabajo y nosotros pues he vuelto a sentir que este es mi equipo. me he sentido identificado desde el banquillo. Este era el equipo que éramos el año pasado, un equipo descarado que va a atacar, que hasta el último minuto intenta de ganar los partidos, que es valiente, que tiene esa identidad tan, tan agresiva. Es verdad que todavía hay ciertas cosas que nos faltan por ajustar, pero bueno, estamos quinto, seguimos invictos, nos falta un partido y hemos vuelto a sacar un punto, pues una reacción de orgullo del equipo, y con eso me quedo.
Me he quedado sin palabras con lo que decía Javier Bautista de
Balotelli.
De Balotelli.
Marco Balotelli, según comentan, en Copa Alicante podría llegar al Intercity. Bueno, pues Balotelli se...
Para Intercity y no para el Hércules, ¿no? O sea que, sí, sí. Bueno. Estaremos muy pendientes de esa primera federación. Vamos con el baloncesto, porque el Unicaja ha comenzado la temporada de la Liga Endesa, la ha hecho con victoria contundente ante el Girona.
Vaya como empezó en casa, con muchas novedades. El equipo en el Martín Carpena dejó la victoria en casa 90-73 en un partido que dominaron de mitad del primer tiempo hasta el final. Tyson Pérez con 22 de valoración fue el principal artífice del triunfo malagueño, y Carter con 14 puntos, el máximo anotador verde. Ivón Navarro se lamentaba al final del partido, nunca está contento, ¿eh? El bueno de Ivón, de que la diferencia en el marcador no fuera mayor, y le ganaba el Averaz.
Que no hemos estado todo lo bien que me hubiera gustado, porque al final es muy importante el Averaz en esta primera vuelta, como sabéis. Bueno, evidentemente creo que también Girona ha jugado hasta el final, hasta ha competido, pero bueno, creo que hemos regalado algún tiro fácil a Juan y Marcos, que podíamos haber controlado mejor, alguna acción en la que no hemos ido al rebote de ataque. Bueno, creo que al final una victoria importante, por ser la primera, por empezar en casa.
Bueno, pues las palabras de Ivón Navarro, la verdad, muy importante para el tema de la clasificación para la Copa del Rey. Y bueno, ya dejamos la Liga Endesa aparcada hasta el domingo, que hay derbi. Por cierto, juega el Unicaja en Granada frente al Covirán de Granada. Se aparca la Liga, porque ahora nos centramos en la BCL, Javi, porque Unicaja esta tarde a las 7 viaja para Bélgica.
Exacto, dices bien, a las 7 la expedición del Unicaja de Málaga parte desde el aeropuerto de Málaga. Ya saben que Unicaja se estrena mañana en la BCL ante los Tendes belgas, defendiendo título, rival al que ya se ha medido en 4 ocasiones. La última en la propia BCL en 2022, con derrota malagueña por 18 puntos, ya con Ivón Navarro en el banquillo.
Sí, tenía yo curiosidad de ver esa transición, si fue con Casicaris o con Ivón Navarro. Casicaris jugó contra el Ostende en la primera vuelta y con Ivón Navarro se perdió por 18, lo que fue, por cierto, el debut de Mario Sansuperi con la camiseta de Unicaja, siendo hasta el momento el jugador más joven en debutar con el equipo malagueño. Y una gran noticia, Javi, el sábado estamos pendientes del Málaga Ciudad de Redonda de Fútbol Sala, porque se estrenaba y lo hizo con victoria en el Press Canca de Carranque.
Fue la gran noticia de la página polideportiva, que luego en la recta final del programa tocaremos, ¿no? El Málaga Ciudad Redonda se lleva todos los títulos de portada, porque en Fútbol Sala se estrenó con victoria. El equipo malagueño se impuso por 6-3 al Lugo en casa, en la capital, en el Pérez Canca. Los detentes suban de esta manera los primeros puntos de la temporada después de perder en su primer partido en Galicia, y espera que la afición sea mucho más numerosa.
Aún así, creo que hemos generado muchísimas ocasiones. El equipo lo he visto suelto, lo he visto con ganas. En defensa hemos hecho un esfuerzo fantástico. Y bueno, y en la segunda parte también nos ha ayudado mucho el gol, nada más empezar la segunda parte de Alvarito, que al empatar tan pronto nos ha dado esa tranquilidad, ¿no?, que te tienen que dar por jugar esos minutos. Lugo estaba cómodo en el 1-2 y entonces, pues bueno, a partir del 2-2 sí que es cierto que el equipo se ha sentido mucho más cómodo, a partir de la defensa yo creo que el equipo ha estado fantástico.
Palabra de Tete, del técnico del Málaga, Ciudad Redonda, Fútbol Sala. Pues todo esto es noticia en el deporte malagueño. A esta hora, la cadena COPE te cuenta noticias, noticias que nos llegan de la mano, ya sabes, de una empresa malagueña 100%, de la mano de Tesesa.
Deportes. COPE más Málaga. Estar informado.
El domingo 13 de octubre llega la 44 Carrera Urbana Ciudad de Málaga, con la colaboración de El Corte Inglés y Fundación Unicaja. Inscríbete en la web de la Federación Andaluza de Atletismo y después recoge tu dorsal en El Corte Inglés. Pocas cosas gratis te harán sentir tan bien. No lo dejes para última hora. Recuerda, el domingo 13 de octubre, Málaga se echa a correr en su carrera urbana. Colabora COPE Málaga.
33-45, el mejor ambiente, buena música, comida top, buena vibra a ritmo de 33 revoluciones por minuto, y a 45. Queremos seguir sorprendiéndote con nuestra cocina, con buena música y el mejor ambiente. 33-45 Sound Restaurant, en la avenida de Plutarco, en Teatinos. ¿Te unes?
¿Y si pudieras hacer de tu terraza o porche ese lugar perfecto donde disfrutar de tus hobbies durante todo el año? Lumon, los cristales que se ponen en las terrazas. Más información en lumon.es.
¿Te vas de vacaciones? Vete tranquilo y disfruta de ellas. Con Seguridad Jiménez mejoramos la seguridad de tu hogar. Infórmate en seguridadjiménez.com.
Las furgonetas eléctricas Maxus ponen el listón muy alto. Tan alto como tú necesites. Potentes, ágiles y eficientes, te ofrecen gran autonomía y total fiabilidad. ¿Por qué? Porque son Maxus. Vehículos a la altura de sus clientes. Maxus 100% eléctricas. Ahora también en diésel.
Transelec, concesionario oficial Maxus en Málaga.
Proyecto de obra nueva en Málaga. 35 apartamentos de alta gama, con piscina, aparcamiento y trastero. Infórmate ya en cogitarihomes.com o en nuestra oficina en Héroe de Sostoa 90. Cogitari Home.
Deportes. Deportes.
COPE más Málaga. Deportes.
Estar informado.
3 y 16 minutos de la tarde, como cada día comenzamos contigo con las redes sociales, ya sabes, en Facebook y en Twitter. Facebook.com/DeportesCopeMálaga, Twitter @DeportesCopeMLG. Javi, los lunes con encuesta, ¿quién salvamos del Málaga?
Bueno, esa es la pregunta, ¿no? Si es muy difícil, opina y debate. Estamos buscando quién pudo ser lo más potable, lo más salvable de ese desastroso 0-3. Un mal día lo tiene cualquier equipo, hay que pensar de dónde venimos y dónde estamos, dice Ángel. Paciencia, y es muy fácil criticar, aunque gracias a Dios son una minoría. La afición demuestra su fidelidad y también lo interpretará muy bien. Otro dice por aquí, Montilla, para mí los mejores fueron el Fondo Sur. Otro como Alfonso dice por aquí, me parece que nuestro Alfonso Herrero y poco más. Y en las votaciones, Emilio, estos son los comentarios, ¿no? Sí. Pero en cuanto a las votaciones, el 86% se lo dan a Herrero. Habíamos puesto tres más, pero los tres más por poner, pero nadie de campo estuvo bien. Luismi, Manu Molina y Dioni. Mira, Luismi y Dioni empatan a 7%. Manu Molina un 0, nadie ha votado por Manu. Y eso que tuvo las dos grandes ocasiones de gol. Y claro, lo más salvable del partido fue Alfonso Herrero, la verdad.
Bueno, pues así está la cosa. Bueno, y eso que le metieron tres al Málaga, ¿eh? Y el mejor fue el portero del equipo blanquiazul, casi sin discusión, porque ningún jugador de campo tuvo el día. Todavía puedes votar hasta las 4:30 de la tarde quién fue mejor del Málaga o a quién salva de esa derrota del Málaga frente al Elche. Ya sabes, Facebook y Twitter a tu entera disposición.
Facebook.com/DeportesCopeMálaga y en Twitter @DeportesCopeMLG.
Y también nos encanta escucharte. Notas de audio al WhatsApp.
Está el pueblo encendido.
Sí, vaya.
Envíanos tu nota de audio de WhatsApp al 650-564-504.
Buenas tardes, Copemos Málaga. El mejor una semana más, Alfonso Herrero. Qué porterazo tenemos. Y bueno, perdimos, sí. Y vamos a perder. Hay que perder también. Esto es deporte. Fueron mejor que nosotros. No tuvimos nuestro día. Ellos sí lo tuvieron. Y ya está. A pensar en el siguiente partido. Vamos a seguir confiando en nuestros chavales. Y una cosa que no me gustó. Estamos en las buenas y en las malas también. Y no nos vamos del campo hasta que no pite el árbitro. El final. Y otros que se quedan hasta 30 minutos después. Estamos todos a una. Venga, malaguistas, un abrazo.
Buenas tardes, Cope Málaga. Bueno, el sábado partido para olvidar. Ya habrá mejores días. Siempre nos vamos a salir cantando. Mira, una cosa lamentable, que en el minuto 70-75 la cantidad de gente que se iba. Eso no es de recibo, que tanto golpe en el pecho. Y otra cosa, chapó por la grada de animación, pero también tiene en contra que yo voy con un niño pequeño y no lo dejan de entrar con una bandera con un metro de mástil de plástico, y ellos sacan bandera con 4 o 5 metros de altura y el tamaño de una sábana, se ponen a ondearla, y la gente que estamos en la parte de gol bajo, cercana a preferencia, donde no están ellos, nos perdemos cantidad de jugadas, sobre todo los córneres y eso, no los vemos. Es que ya el año pasado nos perdimos hasta goles de la promoción. ¿Vale? Y otra cosa, ¿cómo que entran niños pequeños y menores de edad en la grada de animación si eso hay que entrar con la huella dactilar?
Pues no debería de ser así, está muy bien indicado por este oyente. Precisamente ahí lo que decía este habitual oyente, nos mandaban un WhatsApp Francisco Javier Carabías Chávez, que es socio del Málaga desde hace 27 años y que también había sido socio del Club Deportivo Málaga, que es abonado del Málaga, el número 748, que está precisamente la fila 1 en el asiento 44 de esa grada, de ese fondo sur alto, zona 1, en el sector 414. Todo esto nos lo ha hecho llegar Francisco Javier Carabías Chávez, precisamente haciendo alusión a lo que decía este oyente, el tema de los banderones que son muy grandes, que impiden ver la parte de arriba, que por lo visto hubo cierta tensión durante el partido porque precisamente no se podía ver el fútbol, que algunos se pasaron en exceso polemizando con el sector de arriba. Afortunadamente reinó la paz y sobre todo los coordinadores de la grada de animación, porque la grada de animación, como el resto del estadio, es gente de su padre y de su madre. Afortunadamente los que llevan la voz cantante en esa grada de animación, los coordinadores, pues mediaron para que todo recuperara la calma y que esas banderas que molestaban a los que estaban arriba se vinieran un poquito más hacia adelante y que no impidiera la visión a los de arriba. Yo creo que todos tenemos que tener en cuenta que a un campo de fútbol se va a disfrutar, a relajarse después de días y semanas de trabajo, después mejor de que no sea tu situación familiar lo mejor, y lo que menos ganas tienes de ir al fútbol y pelearte con tu vecino de asiento o con el que está debajo. La gran animación hace una labor tremenda. Yo diría que el 95% de esa área de animación es gente súper, súper sana. Y luego, como en cualquier otra parte del estadio, pues hay gente que le gusta más la jarana que a otra. Pero yo creo que lo mejor es que todos nos llevemos bien y sobre todo en este tipo de acciones, que no interceda aficionado con aficionado, que se lo hagan llegar a la personas de seguridad, que me imagino que habrán por allí, a la Policía Nacional, y que se tome cartas en el asunto, porque todo el mundo tiene derecho a ver el partido. Animes más o animes menos, te vayas antes del partido o te vayas un cuarto de hora antes. Y ya digo que lo mejor que tiene el Málaga es su afición y que haya buen rollo, que no estén enfrentadas. Insisto, que la gran animación hace un trabajo tremendo y que es el pulmón del Estadio de la Rosaleda, pero que también tiene que saber que hay gente que también acude al campo y que también tiene derecho a ver el partido. Insisto, aunque a lo mejor en algunos casos animen menos o saquen el pañuelo y rajen. De todo hay, y cada uno tiene derecho a expresarse de la manera que crea conveniente. Dicho esto, 3:22 de la tarde, te invito a que sigan mandando audios de WhatsApp al 650-564-504.
Buenas tardes, Cadena Cope. Pues bueno, primer golpe de realidad. Algún día tenía que llegar. Y bueno, lo que sí me pareció vergonzoso es la gente que se fue en el minuto 75. Eso sí que no se puede consentir. Y bueno, ni antes éramos tan buenos, ni ahora somos tan malos. Un saludo. Y bueno, también decirle a esa gente que si en las buenas no se van, porque en las malas sí. Eso es para hacérselo mirar,
Buenas tardes, Cope Málaga. Estoy leyendo, escuchando los comentarios hoy. Hemos perdido un partido, ¿de acuerdo? Nos han superado, hemos sido muy inferiores. Nos han goleado, ¿de acuerdo? Ya está, toca perder, no este, sino también perderemos alguno que otro más, ¿eh? No puede ser esta clase de reventaera al entrenador, a los equipos, a los futbolistas, pellicer de misión. Parece que la gente está esperando salir de la cueva. Llevan mucho tiempo encerrados porque el Málaga lleva muchos meses sin perder y ahora en el momento que pierde un partido y encima de esa manera, todo el mundo con el cuchillo al cuello a ver a quién nos podemos cargar. Un poquito de paciencia, un poquito de calma, que acaba de empezar esto. Tenemos que perder muchos partidos, pero lo que no se puede estar, determinado sector de la afición agazapado esperando que pierda el Málaga un partido para atacar todo lo que se pueda atacar. Hombre, no está bien eso, ¿eh? No está bien, bajo mi punto de vista. Acabamos de empezar la temporada y queda mucho. Así que vamos a remar juntos. Venga, un saludo.
Buenas tardes, Cadena Cope. Bueno, en fin, nos enfrentamos el sábado pasado a un equipo muy serio que, bueno, no era lo habitual verlo últimamente jugar contra el Málaga, equipos así. Y bueno, se llegó a ese punto y, en fin, ahí el baño fue bastante de agua muy fría para el Málaga. Y nada, a seguir, hay jugadores que no dan la talla para jugar en segunda división. Me voy a la parte de arriba, hay un fichaje, un 9, que la verdad que no. Yo creo chupete, madre mía, es que es muy superior. muy superior. Y nada, y a seguir, y bueno, 50. Yo ya me quedo con esas cifras, 50. Vamos a ver qué pasa. Saludos.
Hola, buenas tardes, Cope Málaga. Hablamos de los jugadores, ¿sí? Los jugadores pues tuvieron una mala tarde. Pero hoy el entrenador, ¿qué planteamiento hizo el entrenador? Según dijo, él vio 6 partidos del Elche. Pues de poco le sirvieron porque le comieron la tostada por todos lados. Hombre, y además, y nunca entona el mea culpa al entrenador, hombre. Es verdad que este año la cosa va mejor, pero ayer, o sea, ayer este último partido, el planteamiento que hizo fue desastroso. Tenía que haber hecho otro planteamiento si es que conocía también el equipo contrario, ¿eh? Gracias, buenas tardes.
650, 564, 504, yo creo que es una representación fidedigna de lo que hay en la Rosaleda, ¿no? Gente que pide más apoyo.
Y nos gusta, de verdad, sí, que sí. La gente nos mande en audio y ellos se expresen más que por texto, ¿no? Pero es bueno escuchar la voz y es verdad lo que dicen. A mí también me sorprendió, después del penalti de Murad, la gente ya comenzó a marcharse, ni tanto ni tampoco, pero...
Te digo una cosa, Javi.
Fue una gran estampida, ¿eh?
A mí no me sorprende porque esto ha pasado aquí toda la vida de Dios y aunque ahora haya más gente y sea...
Que había mucho dolor, Emilio, de acuerdo, pero...
Y había, como tú dices, mucho dolor y la gente pues para sufrir pues prefiere irse a su casa. Yo creo que también hay que respetarlo, ¿eh? No sé si es que estoy yo con los años un poquito más en modo zen, pero bueno, la gente evidentemente en la alegría pues le gusta estar y estar de cachondeo y en la pena pues intenta quitarse de en medio lo antes posible, echarse la sábana hacia la coronilla y dejar pasar el día y la noche. Creo que todo es respetable, que a todos nos hubiera gustado que esté hasta el último aficionado ahí aplaudiendo, pero creo que todo es respetable. 650, 564, 504. Por cierto, el Málaga no perdía en la Rosaleda desde el 21 de enero, ¿eh? Cuando caía 0-1 frente al Castellón y ha estado 14 partidos sin conocer la derrota el conjunto blanquiazul con el final de la temporada pasada y el inicio de esta. ¿Y sabes lo peor, Javi? Que es la primera derrota desde que se estrenó el himno del Traca Matraca.
A mí es que no me gusta el Traca Matraca. Bueno, ya lo critiqué en su momento, es una opinión muy personal.
Era talismán.
Era talismán, todo era lo que quieras.
Tanto rajar el Traca Matraca, pues hasta ayer, o hasta el sábado, mejor dicho,
sí.
No haya perdido el Málaga Club de Fútbol. Así que ahora el contador a cero, hay dos salidas muy complicadas, ahora vamos a hablar de ella. Y a partir del domingo puedes empezar, ojalá, a sumar el contador. Pero tranquilidad, esto acaba de empezar.
Y que llegarán muchas más.
A mí el sábado me parecieron todos los jugadores del Málaga horrible. Me pareció horrible Rasmani. Me pareció horrible... Castel cuando entró en el tramo final. Los defensas me parecieron horribles, hasta los laterales que me habían parecido súper seguros y con mucha proyección ofensiva me parecieron horribles. Pero vamos a cogerlo todo en su justa medida. El día del Albacete todo era muy bueno, el día del Granada nos gustó mucho ese flanco de ataque del Málaga con esa movilidad y el sábado no salieron las cosas. Creo que es pronto para sacar juicio de valor, tanto en lo positivo como en lo negativo. Vamos a seguir esperando cómo va evolucionando este Málaga Club de Fútbol y lo que evidentemente estamos con 10 puntos. No hemos visto que hemos bajado 5 puestos en la tabla clasificatoria. Estábamos séptimo la semana pasada con esos 10 puntos. Hemos bajado al duodécimo puesto. Estamos 4 puntos por encima de la zona de descenso. Y esto acaba de comenzar. Creo que es muy pronto para hacer juicios de valor. Pero evidentemente sí, la plantilla del Málaga tiene carencias. Las mismas carencias que tenía la semana anterior. La otra y la otra. 28 sobre las 3 en punto de la tarde. Esperamos más audios de WhatsApp al 650-564-504. Ahora vamos con esa última hora del Málaga Club de Fútbol. Luego tenemos que seguir dándote más noticias, pero ahora última hora del Málaga. Bueno, perdió el Málaga, ya lo saben, por 0-1. Ya han escuchado también el sentir de la afición del Málaga Club de Fútbol. Tenemos que hablar de varias noticias, pero vamos a ir por parte, Javi. Vamos a ir sacando sonidos que nos dejó esa sala de prensa de la Rosaleda.
Sí.
Con Pellicer, Manu Molina y Alfonso Herrero.
Exacto, dices bien. Vamos a ir por parte. El equipo asume la derrota, que no pasa nada, que es una derrota que viene bien para, perdón, para aprender. Lo importante ahora es cambiar.
A mí las derrotas creo que nunca vienen bien. En el baloncesto del año pasado, que Unicaja ganó 16 partidos seguidos, lo hemos escuchado mucho, ¿no? Viene bien. Para mí las derrotas nunca vienen bien.
No, nunca vienen bien. Pero bueno, esta ha llegado ahora, en la jornada 7. Más vale que llegue ahora, que llegue en la jornada 42, por ejemplo, ¿no? Bueno, pues Pellicer...
Si solo perdemos un partido en la jornada 42, yo lo firmo ahora.
No valdría de nada porque ya habríamos subido, está claro. Bueno, Pellicer dice que lo más importante ahora es cambiar el chip. Ahora hay que hacer borrón y cuenta nueva.
yo creo que tenemos una alta resistencia, hemos demostrado ya el año pasado, este año, tanto la afición y nosotros, que en los momentos críticos, los momentos que nos salen bien las cosas, es cuando somos más fuertes, ¿eh? Entonces, yo sé que lo creo que lo he aprendido con los años de la experiencia, que al final cuando no tienes un buen día, para recuperar la confianza es volver a recordar de dónde vienes y recordar las cosas positivas y saber en qué tienes que seguir mejorando. Yo por eso siempre me pregunto el cómo y el porqué de las cosas. Cuando llevábamos estas 6 primeras jornadas invicto, sabíamos el cómo y el porqué de las cosas, y es muy importante.
Un detalle que también dejó claro Pellicer es que el Elche, lo había visto en todos los partidos, te avasalla, y el sábado no fue tal así.
Yo creo que muchas veces hay que ver. Yo he visto los 6 partidos anteriores del Elche, y el Elche te avasalla. Y lo que ha ocurrido hoy en el Elche no lo había pasado, pero se va con 0-3. Ganan Albacete avasallando y pierden una acción de una pérdida. Pues nosotros no hemos tenido eso. Y eso es un reflejo de las situaciones que nosotros tenemos que saber entender.
Habla Pellicer también de los 2 errores puntuales en el minuto 3 de la primera parte y en el minuto 5 de la segunda parte. Es que empieza cada parte y te mete un gol el Elche. El segundo es un golazo, es imparable. Orgulloso de sus jugadores, también hablaba que esto es un aprendizaje. Viene bien para todos.
Es el partido que menos posesión han tenido el Elche, pero al final se va con 0-3. Es así, entonces esas situaciones son las guerras que tenemos que ganar, es un aprendizaje, pero no me voy con la mala sensación del resultado, pero no la mala sensación del trabajo de los chicos, lo digo sinceramente. Ciertas cosas que como digo, ahora nos viene un maratón, ni antes éramos tan buenos, ni ahora somos tan malos, lo de siempre, ¿no?
6 puntos en juego las 2 próximas salidas. Bueno, si logran los 6, perfecto, pero si logran los 4 también estaría muy bien para el equipo malaguista. Esto en cuanto al técnico que hoy les ha reunido en la Ciudad Deportiva de Arraijaná. Le ha hablado de los errores que ya tuvieron el otro día, han hecho borrón y cuenta nueva. Terapia de grupo de Pellicer esta mañana con sus jugadores. Y la plantilla se lo toma de esa misma manera. Es un día duro, evidentemente, fue un día duro para todos. El equipo tuvo jornada de descanso el domingo. Esta mañana, como digo, han vuelto al trabajo. Manu Molina dice que esto no debe de manchar todo lo bueno que habían hecho antes.
Darle las gracias a la afición, que nos está animando hasta el último minuto, y eso es lo bueno que nosotros hemos hecho durante el año pasado y lo que hemos venido haciendo durante estas 6 jornadas, ¿no? Que este partido no manche nada de lo que hemos hecho atrás, ¿no? Y evidentemente la confianza en los jugadores. Que no se pierda lo que hemos hecho durante estos 6 partidos, ¿no? Al final esto va de esto.
Va de aprender. Y dice Manu Molina una cosa que es verdad, esto es una carrera de fondo.
Es una carrera de resistencia, de 42 jornadas, y este equipo yo creo que lo más importante que tiene es que cuando hay un bache, y este es un mini bache, ¿no? Es un partido solo, siempre está unido, ¿no? Y al final eso es lo importante, ¿no? Que este grupo siempre tira para adelante.
Bueno, ha hablado también de que es un día de aprendizaje.
Un día de eso, ¿no? De aprendizaje, de reflexionar lo que hemos hecho mal, que está claro, y descansar la mente, como yo digo, que tampoco hay que comerse mucho la mente, que son 7 partidos. En 7 partidos es la primera derrota que hoy tiene el Málaga. Evidentemente no queríamos esa derrota, queríamos seguir invicto y sumando puntos, pero esto va de seguir, ¿no?
Bueno, eso era lo que apuntaba Manu Molina, un peso pasado, y otro Alfonso Herrero, el portero del Málaga, que también salió a dar la cara. El capitán del Málaga dijo que sí, que era un día duro.
No ha sido nuestro día, ha sido un muy buen día del rival, felicitar al Elche porque ha hecho un gran partido. A partir de ahí, pues creo que ha habido, bueno, una primera parte en la que hemos estado mejor, una segunda parte en la que con el segundo gol de ellos, yo creo que los 2 goles, sobre todo el primero y el segundo, han venido en momentos difíciles de partido. Siempre son momentos difíciles para recibir goles esos minutos. Es un día duro para nosotros, pero ya estamos pensando en el siguiente partido y ya empezamos a preparar la semana.
Esta es la Liga Hypermotion, la liga en la que viene el Elche sin apenas nada y te hace un 0-3 en un partido completo del equipo de
Arabia. No había puntuado fuera de casa ni había marcado.
Sí, por eso, y te sale el partido. Luego vimos lo que hizo el Castellón en Almería, lo que hizo el Depor en Albacete, lo que le hizo, por ejemplo, el Levante en casa el domingo al Almería. Es que hay marcadores rimbombantes, y este puede ser a lo mejor uno de ellos, porque si Manu Molina anota con el 0-1, esa que tiene solo en la frontal del área y hace gol, la cosa a lo mejor te cambia. Y claro, es que el Elche te hace 2 goles en arrancar la primera y la segunda parte. Así que bueno, eso es un borrón dentro, todo escribano, como diría el otro, hace un borrón. Emilio.
Bueno, te ha salido el dicho bien a la primera, ¿eh?
A la primera me ha salido bien.
Estás de enhorabuena. Por cierto, el Málaga se ha entrenado hoy en Arraijanal, en esa flamante academia va a ser su casa, nos dicen, las dos próximas jornadas. Juega dos partidos ahora a domicilio frente al Deportivo de La Coruña y frente al conjunto del Cádiz. El siguiente partido sería ya aquí, en la Rosaleda, frente al Real Oviedo, el próximo sábado, ya 19 de octubre. Y aprovechando esas dos salidas consecutivas, el Málaga va a cambiar ese cepe, lo que es la transición a la hierba de invierno, que algunos de ustedes me dirán, como yo pensaba esta mañana en la redacción, hierba de invierno, que hierba de invierno, si está la cosa aquí en Málaga que no llega el invierno nunca, ¿no? Estamos ahora en pleno veranillo ya casi que de San Miguel. Bueno, hemos hablado con el Málaga, a ver si esta semana podemos meter a lo que se dice ahora greenkeeping, ¿no? A la persona encargada del cepe. Porque claro, a mí me llama mucho la atención que recordamos que el Málaga no pudo jugar el torneo Costa del Sol ni entrenarse en la Rosaleda. Incluso en la primera jornada de Liga pidió jugar fuera de la Rosaleda por aquello de que se estaba resembrando el césped. Y ahora prácticamente un mes y no llega a medio, menos de dos meses, menos de un mes y medio después, otra vez tiene que el Málaga abandonar la Rosaleda para plantar un nuevo césped. Es la tónica habitual, cuando se planta ese césped de verano también se va plantando el césped de invierno, y ahora lo que hay que matar es, digo lo que me han dicho, lo que hay que matar es el césped de verano para que germine, mira que bonita me ha salido esa palabra, Javi, germine el césped de invierno, y que eso no es una tarea tan complicada como cuando se cambia la hierba del verano o del césped anterior al césped de verano, sino que es algo que en dos semanas está listo. A ver con el tema del tiempo cómo va la cosa, si eso planta o riega bien o germina bien, porque decimos que aquí de invierno poquito, pero esa es la explicación que me han dado. Yo también se la quería transmitir a todos ustedes porque alguno habrá pensado exactamente lo mismo que yo. Musa, a ver si ya empieza a ver la luz al final del túnel. Me cuentan que Kevin, lo más probable es que ya esté a ver las sensaciones del jugador el domingo en esa convocatoria en Riazor. Y me quiero parar, lo diré, en el tema de Ricardo Horta, en el tema del futbolista del Sporting de Braga. ¿Recuerdas que el miércoles pasado el Málaga tenía esa vista en el TAS, donde estaba en juego pues casi 13 millones de euros? Nunca esos 13 millones de euros iban a ir a parar a las arcas del Málaga, eso siempre lo hemos tenido claro. Y el Málaga, la verdad es que se llevó un palo gordo cuando vio la actitud del TAS. Para que ustedes se hagan una idea, el TAS no es un jurado habitual, ¿no? Que hay un juez, los abogados de las partes y un jurado de 7, 8 o 10 personas, ¿no? Que es lo que vemos en los juzgados populares o cuando vemos las películas, ¿no? Porque no vamos a dejar de historia. El TAS está compuesto por un presidente y dos árbitros. Cada parte nombra un árbitro, es decir, que al final es el presidente el que decide si tirar para un lado o para otro. Visto lo que pasó después de esa reunión y de las sensaciones que habían dejado, la opinión de los árbitros y sobre todo también del presidente, que estaba a forzar un acuerdo, el Málaga tiene claro que más vale pájaro en mano que ciento volando. Y eso le ha quedado bastante claro al conjunto blanquiazul. Ya te contaba también que el mismo miércoles está prácticamente terminar esa vista en Suiza, en Lausanne, en el Tribunal del Arbitraje Deportivo, en el laudo, ¿no?, que dirían aquello del arbitraje deportivo. La oferta de 3 millones de euros la desechó el Málaga Club de Fútbol porque le parecía poco, teniendo en cuenta la cantidad que se reclamaba. Que se han ido viniendo y viendo negociaciones entre una parte y otra, y que a esta hora el Málaga, la oferta que tiene son de 6 millones de euros, oferta que de momento el Málaga no acepta. El Málaga quiere seguir apretando y subir esa oferta como mínimo a los 7 millones de euros. Que llegue a los 7 millones de euros parece bastante difícil, y lo que se quiere incluir también es que primero el Sporting de Braga suba esa oferta y que el Málaga sea capaz de negociar una serie de variables. ¿En qué consistirían esas variables? Se preguntarán ustedes, igual que me pregunto yo. Pues esas variables irían a parar en un futuro traspaso de Ricardo Horta. Bueno, dirán ustedes, pues Ricardo Horta ya la ola grande ya la ha pasado, ¿no? Ya Premier League, Benfica y todos estos equipos que estaban detrás ya no van a
acaba pujar, de cumplir 30 él. Años, lo ha cumplido el 15 de septiembre. Tiene 30 años, todavía puede ser traspasable, claro, no a un gran club.
No a esas cantidades tampoco, ni mucho menos.
Pero si te vas a Arabia por 5 millones de euros...
Por ahí van los tiros. Claro. Arabia, Qatar, parece que el jugador está recibiendo... Claro, también eso es lo que transmite el Sporting de Braga, ¿no? Está transmitiendo su opción de coger y pescar un buen contrato, que ya sabemos que el buen contrato lo puede pescar ya en el fútbol árabe, que ahí podría haber un traspaso, y ahí es donde el Málaga está intentando que haya algún tipo de opción de un futuro traspaso de Ricardo.
Sí, pero
Horta.
Emilio, hay un detalle. El Málaga no quiere 6, quiere 7 fijos, que de ahí, de esos 7 fijos, al Málaga le quedaría un 45%.
Sí, no iría el 100% para el Málaga.
No iría el 100%.
Igual sino, que los 13 kilos nunca irían
al Málaga. Nunca irían al Málaga, efectivamente. Bueno, sería un 0,8 más los intereses.
Lo explicó aquí...
Quique Pérez.
Quique Pérez y Alberto Díaz.
El abogado, correcto. Y entonces, claro, un matiz muy importante. De esos 7 kilos donde sí el Málaga aceptaría, se llevaría limpios...
Pero que ya te digo que es complicado que lleguen a 7 kilos el Sporting del Málaga.
Bueno, vamos a ver cómo queda la cosa. Se llevaría al Málaga 3 millones de euros limpio. Más un futuro traspaso. Imagínate que con 32 pues le viene una oferta del fútbol árabe y quiere marcharse. O mañana se va a otro club normal y hay un pequeño traspaso. Sea grande o sea pequeño, el Málaga se guardaría siempre una opción. Y es posible también que le metan un variable de actuaciones de Horta, que esa también puede ser. Si juega de aquí a final de temporada 30 partidos, si hace 10 goles, no todo puede ser un traspaso. También le puede meter una variable de lo que él pueda seguir dando. Ya son ya 9 temporadas en el Braga y es verdad que la carrera comienza ya a irse para abajo, pero también puede estar esa variable. Todo para que el Málaga pueda cobrar cuanto más posible, claro.
Sí. Todo ello dirán, bueno, ustedes, ¿por qué el Málaga no va a todas, no? Ya digo, es cero o esos 13 millones de euros que insisto que no serían íntegros para el Málaga. La verdad es que el caso de Ricardo Horta es complejo. No sé si se acordarán ustedes cuando Ricardo Horta se marcha traspasado al Sporting de Braga. En esa operación estaba Juáncar, que era propiedad del Sporting de Braga. Y alguna de esas partes del TAS pues ha filtrado o ha dejado entrever al Málaga Club de Fútbol que esa operación que se hizo, a ver cómo explico esto para que no suene y no se me entienda mal, que esa operación que se hizo es una operación de ingeniería económica, tanto de una parte o de otra, sobre todo de la parte del Málaga Club de Fútbol, para que se llevara a cabo. Que no se hacía el traspaso tal cual, lo estamos entendiendo. Y aunque en el contrato aparezca esto, que parecía que era blanco o negro, como decía Quique Pérez, el otro día explicaba que Alberto Díaz que no es blanco ni es negro, sino que el TAS entiende que hay algunos grises y todo va por ese matiz, por ese acuerdo que hubo también con Juáncar de por medio. Un Juáncar que salió del Málaga dentro de SR, que se marchó al Panathinaico, el Málaga no tuvo ningún beneficio y tampoco obtuvo ningún beneficio de aquel contrato y de aquel traspaso o de aquella salida al Panathinaikos el Sporting de Braga. Es decir, que todo es muy lioso y el Málaga lo que intenta es tener el mayor rédito posible de esta operación. Esto es como todo, si vas al TAS y te dan los 13 millones de euros, te sacan a hombro. Si te vas con 0 euros, ¿por qué no has cogido lo que has cogido, ¿no? Difícil situación, ¿no? Lo triste y lo lamentable de todo esto es que no haya un consejo de administración que le pueda decir en este caso al abogado del Málaga, Alberto Díaz, el administrador judicial, vamos a tirar por un lado o vamos a tirar por otro, vamos a esperar, me merece la pena aguantarme y no cobrar 3 millones de euros, que a lo mejor es poco si puedo cobrar 7, ¿no? El tema es que el Málaga está como está. Y es la única salida que tiene hacia adelante. Ser fuerte, intentar negociar, sacar el mayor retiro posible y llegar a ese acuerdo con el Sporting de Braga.
Otro detalle también muy, muy importante de cara a la gente, ¿no? Es verdad que se vendió del Málaga un positivismo que, claro, es entendible ese positivismo. Vas a FIFA y FIFA te da la razón. Pero ahora vas al TAS. El TAS son árbitros, abogados muy distintos a lo que uno puede encontrarse en un abogado normal.
A mí me dicen abogados que si eso fuera un tribunal ordinario de lo mercantil,
no, claro,
o de los civiles y demás, el Málaga tiene el caso ganado.
Claro, es decir, tú vas a un tipo de juicio normal y ahí sí la interpretación es clara. Pero vas al TAS que lo ven ellos de otra manera. Ese es el TAS, es el Tribunal de Arbitraje Deportivo. Y claro, uno dice, es que nunca el City ha estado sancionado, es que el PSG nunca está sancionado, es que siempre allí se dirimen, bueno, pues al final es un tipo de arbitraje distinto, de una abogacía deportiva distinta, yo lo ven de otra manera. Entonces, claro, te dicen eso y ya pues la ilusión es otra. Mira, por Javi, tanto, pelea, dicen que un buen... como un buen
acuerdo. Sí, acuerdo es mejor que un mal juicio.
Un buen juicio, sí, algo de eso más o menos. No estamos aquí para.
Que lo habían dicho el escribano y el borrón, la primera.
Hasta ahí lo hemos hecho
ya. Ahí,
la
ya.
Gente que nos está escuchando, seguro que lo entiende. Por eso digo que al final, bueno, pues se puede pillar 3 kilos limpios de esta operación y te guardas un futuro variable con Horta y el Benfica y el Braga, perdón. Pues bueno, porque al final. Si todo el mundo es muy valiente, decir, no, es que voy hasta el final. Y te están diciendo, oye, cuando llegas al TAS, oiga, llega a un acuerdo que yo no lo tengo claro. ahí ya empiezas a dudar. Y es entendible, la verdad.
Bueno, pues a ver lo que ocurre con todo este asunto, con el caso de Ricardo.
Y disculpa, Emilio, mucho el Málaga va a tener que explicar esta operación, las cosas como son. Málaga, cuando pase esto, tendrá que sentarse y explicar los pormenores del caso Horta. Espero que sea José María Muñoz, el administrador, el que lo haga, si puedo hablar, obviamente, o el abogado del club, que lo explique todo bien, todo lo que se han encontrado, para que tengan esta transparencia cara a la gente, porque claro, a la gente les puede pegar un palo. Hay que ver que vaya a llevaros 6 kilos limpios o voy a llevar 3. Hay que explicarlo todo, Emilio, para la transparencia de cara a la afición, que yo creo que es importante.
Bueno, pues así están las cosas con el caso de Ricardo Horta en el Málaga Club de Fútbol. Veremos a ver lo que ocurre, lo que acontece. Y sobre todo, lo deportivo. Mientras la pelotita vaya entrando, mejor que mejor. 15 para llegar a las 4 en punto de la tarde. Recuerda que tenemos Cope Deportes, Cope Málaga, hasta las 4 y media.
¡Atención! El Pichi de Kai de Welling cambia de ubicación. Abrimos a tan solo 100 metros de donde estábamos. Ahora en un local más grande, con una gran terraza y donde poder atenderte mucho mejor. El nuevo Pichi de Kai se encuentra en calle Río Rocío, frente al ambulatorio de Welling. Como siempre, con el mejor producto de la costa gaditana que tanto nos caracteriza. Recuerda, seguimos en Teatinos, El Soho, El Palo y ahora nueva ubicación en Welling.
EU Instalaciones, empresa especializada en el mantenimiento de comunidades de propietarios. Realizamos la instalación y reparación de puertas automáticas, marcado C, control de acceso. Visítanos en euinstalaciones.com.
Si te digo Pepa, te digo Revuelo. Te digo Sabor, Duende, Fusión. Te digo Málaga. Te digo Desayuno, Vermú, Comida de Trabajo. Te digo After Work y te digo Cena con Amigos. Cualquier momento del día es bueno para hacerte un Revuelo. Pepa Revuelo, tu restaurante favorito de Málaga, con sabores de medio mundo. En calle Granada, calle Huéscar y en Teatinos.
Clínica Podológica Málaga Centro. Especialistas en estudios de la pisada y plantillas personalizadas, tratamientos láser para los hongos, cirugía del pie. Clínica Podológica Málaga Centro. Podologiamálaga.es.
Grupo Casa Paco de Coín les presenta Hotel Restaurante Cortijo San Antonio. Ubicado en una posada del siglo XVI, podrá disfrutar de una estancia única y degustar los platos tradicionales de la gastronomía andaluza. Recomendado por la guía Repsol 2024.
¿Has perdido todos o algún punto de tu carnet de conducir? En Torcal Autoescuelas podrás recuperarlos. Cuéntanos tu caso y te informamos sin compromiso en el 942 43 43.
Las furgonetas eléctricas Maxus ponen el listón muy alto. Tan alto como tú necesites. Potentes, ágiles y eficientes, te ofrecen gran autonomía y total fiabilidad. ¿Por qué? Porque son Maxus. Vehículos a la altura de sus clientes. Maxus 100% eléctricas. Ahora también en diésel.
Transelec, concesionario oficial Maxus en Málaga.
Deportes. Deportes.
COPE más Málaga.
Deportes. Estar informado.
Más vale un mal acuerdo que un buen pleito, Javi.
Ese era el tema.
Eso es lo que dicen los chistecillos de abogado, ¿no, Javi?
Sí, exactamente. Ellos sabrán porque tienen su carrera de derecho. Nosotros, yo no la llegué a hacer.
Yo hice 4 años,
por
Javi.
Por eso, no era malo.
No sí, era, sí.
Tú
no
con
era
la toga malo. Estarías bien, Emilio.
Sí, por eso yo un día estaba duchándome, Javi, y no me veía con la toga. No, ni la melenita esta de los rulos.
Que ha ganado el periodismo, eso que ha perdido el derecho.
Efectivamente. 3:48 de la tarde. Hablamos de Primera Federación. ¿De qué te apetece hablar, Javi?
Hombre, pues de la victoria del Marbella, por ejemplo, ¿no?
Venga, vamos a hablar de Primera Federación y de ese Marbella que ganaba ayer 1-0 al Mérida. Pudo haber sentenciado el partido mucho antes en el equipo de Fran Beltrán. Por cierto, tampoco estaba ayer la Dama de Noche o el Banús Fútbol Center para tirar cohetes del público, o sea, Javi, ¿eh?
Es la asignatura pendiente que tiene este equipo, que está jugando bien, que está de arriba, pero es verdad que necesita más apoyo de gente.
Bueno, pues ayer un partido que dominó el Marbella, excepto los primeros 20 minutos, pudo haber conseguido un marcador mucho mayor. Fíjate, en una acción donde se resuelve el partido, en una contra del Marbella en el minuto 80, se iba a quedar Callejón delante del portero, aparece Pareja, el central del Mérida, cae Callejón, expulsan a Pareja y fíjate que en esa falta tira Callejón, el disparo va a puerta, la roza Sergi, el lateral izquierdo del Mérida, el balón que se mete dentro. Al final, victoria 1-0 para el conjunto del conjunto del Marbella y el conjunto del Marbella que se compone arriba la tabla clasificatoria. Vamos a escuchar precisamente lo que decía Fran Beltrán, lo que decía el técnico del Marbella después de ese triunfo 1-0, el segundo que consigue como local el Marbella.
Hay un poquito de prueba y error, lo digo siempre, ¿no? Se nos juzga
y el deporte es así, así tiene que ser cada 7 días en función de lo que hagas en el último partido. No hay mucha memoria en el deporte, pero llevamos solo 5 partidos, es decir, los equipos van aprendiendo, hay que juntar las fichas, hay que coordinarlas y al final todavía en muchas situaciones jugamos pensando, ¿no? Y hay que alcanzar ese flow.
Palabra de descanso de Fran Beltrán, del técnico del Marbella. Escuchamos también a Javi Medina. Empató su equipo a 1 frente al Intercity, posiblemente equipo de Mario Balotelli, ¿no, Javi? Es lo que se está comentando.
Es lo que ha hablado nuestro compañero Juanfran Millán de Alicante, que parece ser que el Intercity le va a ofertar a Mario Balotelli firmarle. Bueno, es la opción que existe y que está sobre la mesa. Hombre, Viviani jugó en el Inter, Balotelli también, no sé si los dos
coincidieron. Balotelli tiene más trayectoria que Viviani.
No, está clarísimo, sí, pero digo si coincidieron en aquella temporada en el Inter. Pues
Probablemente,
no sé si son del mismo año o no, pero el caso es que, fíjate, la primera vez puede sumar otro gran jugador que ha jugado a la Serie A como Callejón en el Marbella. Tú decías de Javi Medina, hay mucho margen de mejora, pero sigue sin perder el Antequera, Emilio.
Sí, y los dos equipos con un partido menos, tanto el Marbella como el Antequera, están en puestos de playoff de ascenso. Volvió la Macassidy, que está de dulce, y hablaba Javi Medina.
Sí, y creo que podemos mejorar mucho. Creo que todavía hay cosas, creo que hemos visto cosas hoy que no habíamos visto todavía. Ha entrado Víctor y nos ha dado mucho cuando ha entrado. Ha entrado Marcelo, que todos lo estábamos esperando, también nos ha dado mucho. Marcelo, el delantero, también cuando ha entrado, pues también aporta mucha agresividad arriba. Iñaki, Chemi, que el equipo tiene todavía muchas armas que todavía no hemos visto. Necesitamos conocernos un poco más y aprender a relacionarnos un poco mejor, pero creo que vamos a ser muy, muy fuertes y que vamos a hacer disfrutar mucho a la gente este año.
Palabra de Javi Medina, las palabras del técnico del Antequera. Un Antequera que, por cierto, la próxima semana va a visitar un campo mítico, el Rico Pérez de Hércules, es decir, va a jugar 2 semanas consecutivas contra los equipos alicantinos. Va a ser el partido este próximo domingo a las 7:30 de la tarde y previamente va a abrir la jornada el Marbella visitando el Collao, viernes 4 de octubre a las 8:30 de la tarde. Los dos equipos, insisto, con ese partido pendiente.
¿Y no hay fecha de recuperación ese partido todavía?
Pues lo que te iba a decir, que los dos equipos tienen ese partido pendiente, ese partido de la segunda jornada entre el Marbella y el Antequera. Ahora mismo el Marbella es tercero, tiene 10 puntos, insisto, con un partido menos, 3 partidos ganados, 1 empatado y uno perdido. Y el Antequera es quinto, no conoce la derrota, es el único equipo que no conoce la derrota de este grupo segundo. Tiene 9 puntos, 2 victorias, 3 empates, 6 goles a favor y 3 en contra para el equipo de Javi Medina. Así están las cosas, como decimos, en el grupo segundo de Primera Federación. Vamos a seguir dando resultados de fútbol. No se preocupen que tenemos hasta las 4:30, que hay que hablar de baloncesto, pero vamos a acabar en esta primera parte con el fútbol. Hablamos de Segunda Federación, ahí tenemos a 2 equipos malagueños, tenemos al Juventud de Torremolinos y tenemos al Estepona. El Estepona, vaya paliza que le dio, sí, al Cádiz Mirandilla, 0-4, venció el equipo del Estepona, el equipo de Oriol Riera, del que fuera el delantero mítico de Osasuna y del Deportivo de La Coruña, que sonó incluso en su día para jugar en el Málaga. Ahora es el entrenador del Estepona, ganó por 0-4, y el Juventud de Torremolinos, de tu amigo Antonio Calderón, Javi, que acabó perdiendo 3-1 frente al Jerez Club Deportivo. Este Jerez Club Deportivo es el mítico Jerez, porque hay 2 equipos, el Jerez Club Deportivo y el Jerez Deportivo. Este creo que es el mítico.
¿Cuál es? ¿Cuál era el Jerez? Es que hay 2.
Este es el Jerez Club Deportivo y el otro es Jerez Deportivo. Este es el escudo de toda la vida de Dios, vamos.
Pues entonces es el Jerez de toda la vida. Es que hay otro que es el Jerez Club Deportivo.
Sí, este es el Jerez Club Deportivo, que es el de toda la vida, y ahora está otro que es el Jerez Deportivo, que tiene el escudo diferente.
Exacto, pues ese es el
Club
nuevo.
Deportivo en el que tú te tiraban cajas desde fuera de Chapín, esas cosas.
Exacto,
fuera,
exacto.
¿No? Y botellines de cerveza.
Los dos juegan en Chapín, por cierto.
¿Siguen jugando en Chapín los dos?
Los dos.
¿Ya
los
no juegan
dos,
en el campo
sí,
de la Juventud ni nada?
No,
de
no,
otro.
No, los dos juegan en Chapín, pero bueno, ahí está el Jerez con 2 equipos. Fíjate tú lo que es aquello que ya no se estilaba. Fíjate en Almería, que al final se unieron los dos.
Ahora hay un poli Almería otra vez, por ahí,
¿Ah, sí?
Sí, hay un poli Almería. Se unió el poli Almería, Almería Club de Fútbol.
Exacto.
Crearon esta Unión Deportiva Almería. Y ahora hay un poli.
Antiguamente sí había mucho equipo de una misma ciudad. Ya, eso ya.
Bueno, en Logroño hay 2, por ejemplo.
Por ejemplo, ya eso ha vuelto de nuevo a estirarse. El Salamanca, acuérdate que también hay.
Sigue habiendo 2. Uno en Segunda Federación, el Salamanca,
exacto,
y el Unionista, que está en Primera Federación.
Exacto, dices bien, sí.
Y aquí está el Málaga y está el Málaga 1903, ¿no?
Exacto.
Bueno, pues así sí está la.
Hay muchos que quieren quitarle el sitio al grande.
Bueno, pues bueno. Mientras que lo haga que en Buenalid, pues ya está. Pero lo mejor es una unión y más una ciudad como Jerez, una ciudad como Logroño. Pues precisamente el Jerez Club Deportivo de tus amigos jerezanos, ¿no, Javi?
La semana que viene, no, la otra iré a visitarlos.
Bueno, vaya Vaya Carranza, ¿no? Da,
paso por allí.
Vas por allí. Tienes esa mano, ¿no?
Sí.
Pues el líder es el Jerez.
A la Magna, Emilio.
Es verdad que sería la Magna. Cuidado que te da un inalámbrico, Javi. El Jerez es el líder, el Jerez Club Deportivo, el mítico con 12 puntos. Y tenemos al Estepona, ¿eh? Que es cuarto con 8 puntos. Y un poquito más abajo, bastante más abajo, duodécimo es el Juventud de Torremolino con 6 puntos. Está un punto por encima de la zona de descenso. Eso en cuanto a la segunda federación. También tenemos que seguir bajando de categoría y hablar de la tercera federación, porque tenemos ahí al Atlético Malagueño, que está intratable, ¿eh? El equipo malaguista es líder, ¿eh? Como digo, de la categoría. No conoce la derrota el equipo de Juan Francisco Funes.
Y ojo a Chupete, ¿eh?
Sí, sí, ha vuelto a marcar. Normalmente suele empezar, es lo que le lastra en todas las temporadas, suele empezar las temporadas el Atlético malagueño de capa caída. Pues este año no, este año lo ha empezado francamente bien. 4 partidos jugados, 4 ganados, suma 12 puntos. Segundo es el Torre del Mar con 10. El Palo, que ha conseguido su segunda derrota, su segunda victoria consecutiva, que empezó mal, ya es octavo con 7 puntos, a 1, bueno, igualado con el quinto en puestos de peligro de ascenso. Tenemos también ahí al Mijal Las Lagunas con 6. Por cierto, en el Mijal Las Lagunas de tercera federación está Alex Benítez, el que fuera jugador del Málaga no hace mucho. Pues jugó en el Algeciras en primera federación, el año pasado en el Marbella, en segunda federación.
De aquella, Emilio, de aquella camada de las 18 fichas famosas que debutaron muchos canteranos, hay algunos que sí han continuado, pero la gran mayoría se han quedado al final, por una cosa o por otra, por una lesión o por decisiones no muy buenas en cuanto a lo deportivo. Hay muchos que se han quedado y muchos que debutaron en segunda división. Ale Benito, yo creo que llegó a debutar en segunda.
Claro, jugó por lo menos 17, 18
partidos. Sí, yo me acuerdo.
Era lateral derecho, cuando no estaba Ismael Casas.
Claro, sí, correcto.
Pues Ale Benítez, está en el Mijal Laguna, en el equipo de su pueblo, en tercera federación, es sexto el Mijal Laguna, que se estrena en esta categoría. El Marbellí, que también se estrena en esta categoría, es sexto. Y en puesto de descenso está el Málaga City, nuestro Hugo Díaz Boscovi. Javi, vamos a tener que hablar con él,
Cuatro
partidos jugados, 4 derrotas. Los resultados fueron los siguientes: el Palo 3, Torredón Jimeno 2, es Atlético Malagueño 3, Polideportivo Gido 1. El Atlético Malagueño marcó 2 goles Chupete en el 5 y en el 11. Y Fernández en el 80, así que otra buena victoria para el equipo de Juan Francisco Funes. El resto de equipos malagueños, el Marbellí le ganó 2-0 al Atlético por cuna, el Mijal Laguna empatado frente al Huétor Vega, el Torre del Mar empató a 0 frente al Torre Perojil y el Málaga City ganó, o perdió mejor dicho, 1-2 frente al conjunto del Motril. Así que así están también las cosas en tercera federación, con esos equipos malagueños intentando darlo todo. 3:57 minutos de la tarde, tenemos que hablar de baloncesto, pero eso va a ser ya la segunda parte del programa. A partir de las 4:30 de la tarde hacemos un pequeño alto en el camino, insisto, con todo el deporte malagueño hasta las 4:30.
El domingo 13 de octubre llega la 44 carrera urbana Ciudad de Málaga, con la colaboración de El Corte Inglés y Fundación Unicaja. Inscríbete en la web de la Federación Andaluza de Atletismo y después recoge tu dorsal en El Corte Inglés. Pocas cosas gratis te harán sentir tan bien. No lo dejes para última hora. Recuerda, el domingo 13 de octubre, Málaga se echa a correr en su carrera urbana. Colabora COPE Málaga.
Asador Iñaki celebra las jornadas Vacas Premium del Capricho, patrocinadas por Bodegas Emilio Moro, donde podrás saborear sus vinos más destacados. Recuerda, jornadas Vacas Premium del Capricho en Asador Iñaki. Reserva ya hasta el 29 de septiembre.
¿Y si pudieras hacer de tu terraza o porche ese lugar perfecto donde disfrutar de tus hobbies durante todo el año? Lumon, los cristales que se ponen en las terrazas. Más información en lumon.es.
33:45. El mejor ambiente. Buena música. Comida top. Buena vibra a ritmo de 33 revoluciones por minuto. Y a 45. Queremos seguir sorprendiéndote con nuestra cocina. Con buena música y el mejor ambiente. 33:45 Sound Restaurant. En la avenida de Plutarco en Teatinos. ¿Te unes?
Deportes. Deportes.
COPE más Málaga.
Deportes. Estar informado.
3:58 minutos de la tarde. Ahora es tiempo para irnos con las noticias, a conocer en la tarde de COPE lo que es noticia en España y en el mundo. Pero no nos hemos olvidado del baloncesto, No nos hemos olvidado del baloncesto, que ha comenzado ya la Liga ACB, la Liga Endesa. que el sábado nos llevamos un susto porque yo pensaba que el videomarcador no arrancaba y la verdad es que nos dio una muy buena sorpresa.
Fue una estrategia.
El Unicaja, sí, sí, la verdad es que la estrategia estuvo bien porque estuvimos ahí todos rajando, había que ver el videomarcador con la pasta que se han gastado.
El primer día ya está estropeado.
Y ya está estropeado y esto no arranca. Pues sí, arrancó el videomarcador, la verdad es que tuvo una puesta
con
en escena.
Un vídeo increíble, muy
sí,
bonito.
Sí, estuvo muy bonito y la verdad es que la jornada salió redonda en el Martín Carpena. Ahora hablaremos de todo ello, hablaremos de Unicaja. También hablaremos de la Basketball Champions League, que arranca mañana. Unicaja ahí defiende el título. Voy a viajar hacia Bélgica para medirse al Ostende. Así que todo ello aquí hasta las 4 y media de la tarde. Noticias, nos ponemos al día de lo que ocurre ahí fuera y regresamos con todo el deporte malagueño hasta las 4 y media. No te desconectes.
Deportes. Deportes. Deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
A esta hora de la tarde abrimos nuestro espacio polideportivo. Muchos resultados que se han dado este fin de semana muy intenso en el deporte malagueño. Hay tantas cosas que no sé ya ni por dónde empezar. Pero venga, vamos a empezar con un estreno. El que se ha producido en el pabellón Pérez Canca, en la ciudad deportiva Javier Imbroda, en la zona de Carranque. Durante toda la semana avisábamos para que te animaras, para que apoyaras el proyecto. Estamos hablando del Málaga Ciudad Redonda de Fútbol Sala, que después de más de 15 años jugando en Antequera, pues ha vuelto a jugar un partido de liga en Málaga Capital. Se medía al conjunto del Lugo y finalmente la victoria ha ido a parar para el equipo de Tete. 6-3 para el conjunto malagueño, que suma además los 3 primeros puntos de la temporada. Vamos a escuchar precisamente a Tete, al técnico del Málaga de Ciudad Redonda de Fútbol Sala, valorando esta primera victoria de sus chicos.
Aún así, creo que hemos generado muchísimas ocasiones. El equipo lo he visto suelto, lo he visto con ganas. En defensa hemos hecho un esfuerzo fantástico. Y bueno, y en la segunda parte también nos ha ayudado mucho el gol. Nada más empezar la segunda parte de Alvarito, que al empatar tan pronto nos ha dado esa tranquilidad, ¿no? Que te tienen que dar por jugar esos minutos. Lugo estaba cómodo en el 1-2. Y entonces, pues bueno, a partir del 2-2 sí que es cierto que el equipo se ha sentido mucho más cómodo a partir de la defensa. A partir de la defensa yo creo que el equipo está fantástico.
Y también hablaba Tete sobre el apoyo de la gente. Es un partido histórico porque regresa el fútbol sala de élite precisamente aquí a la ciudad de Málaga. Y hablaba precisamente Tete de que hay que seguir alimentando a esa afición y evidentemente irá más gente mientras mejores resultados coseche el equipo.
Pues sí, yo creo que estábamos todos un poquito con esos nervios, ¿no? Del debut en casa, ¿no? No sabíamos cómo iba a responder la gente y la verdad que, bueno, los que hayan venido yo creo que estoy seguro que van a volver a repetir, ¿no? Por el hecho, un partido 6-3, 9 goles, yo creo que es un espectáculo y al final encima si hemos ganado se van contentos, todos contentos y felices del apoyo y que sigan apoyando, que estoy seguro que en el transcurrir de la temporada irán viniendo cada vez más gente y engancharemos más gente, seguro.
Y le hemos dado buena suerte a Alvarito, ¿eh? Acuérdate que el jueves hablábamos con él, con el jugador del Málaga Ciudad Redonda de Fútbol Sala, y marcó el pasado fin de semana. Alvarito también valoraba la victoria de su equipo por 6-3.
Pues muy positiva, teníamos ganas ya de competir aquí en casa el primer partido de liga y ha sido, bueno, la primera parte hemos cogido 2 golitos que no lo merecíamos, pero bueno, nos hemos puesto por delante en la segunda parte, hemos sabido llevar el control del partido en la segunda parte y la verdad que muy contento y de la afición, pues que animar a que venga, porque gracias a ellos hemos pasado los últimos minutos mucho más fáciles y la verdad que muy contentos.
La cara ha sido el fútbol sala masculino, la cruz, el fútbol sala femenino, la máxima competición, ¿eh? Siempre lo recuerdo, tenemos ahí un equipo malagueño al que hay que apoyar, el Nuece de Ronda Atlético Torcal, traía 2 victorias de manera consecutiva, esta vez salió cruz, fueron superadas por las chicas del Escor, que ganó en el pabellón de Guadalajara por 0-4. Evidentemente, contrariado se presentaba en la sala de prensa el técnico del Atlético Torcal, Víctor Quintero.
Después poca idea en ataque, creo que tenemos que mejorar ese aspecto, pero bueno, hasta el final se mejora a trompicones, teníamos una línea ascendente y mejorando el entreno, al final no se transmite el resultado, pero bueno, mi aspecto, otro aspecto mejor positivo, aunque hayamos hoy perdido respecto al partido que hemos ganado, y a seguir trabajando. Queda mucha liga y esperemos que la semana que viene, antes del parón, pues podamos, a ver si con las cámaras de teledeporte hacemos un gran partido y sumar.
Pues ojalá haya suerte. 0-4 cayeron las chicas del Nueces de Ronda Atlético Dorcal. Y volverá. Y ahora de lo que tenemos que hablar es de balonmano. Hay parón en el balonmano femenino. Tenemos invistas ahí a las chicas del conjunto del Costa del Sol Málaga, pero sí que ha habido balonmano en la división de plata. Ahí tenemos a dos representantes malagueños. Y la verdad es que la jornada ha sido nefasta. Primera derrota para el equipo capitalino, para el Trops Málaga. Cayó por 30-24, por 6 goles frente al Balinox Novax. Así que no le fue bien al equipo de Quino Soler. Y el que sigue sin ganar es el conjunto de los Dólmenes de Antequera. Cayó en Pontevedra frente a un buen rival, frente al Cisne, por 39-33. Muy contrariado se presentaba en la sala de prensa Lorenzo Ruiz, el técnico de los Dólmenes, diciendo que su equipo no había dado la talla, sobre todo en la primera parte.
Un poquito decepcionado porque no hay excusa, es decir, la defensa en la primera parte ha sido muy floja. Habíamos preparado muy bien el partido, pero ha sido muy floja, muy floja, muy floja. Y no hemos tocado, no hemos ayudado, no hemos hablado, no hemos hecho deslizamiento, no hemos hecho los cambios de oponente, es decir, terrible. En fin, pero bueno, la primera parte un desastre, la verdad.
Pues un desastre, es lo que dice, lo que opina el técnico, en este caso, del conjunto de los Dólmenes de Antequera. La próxima salida, o mejor dicho, el próximo partido para el conjunto de los Dólmenes de Antequera es precisamente el Balinox Novas, el equipo que se midió al Trop Málaga, mientras que el Trop va a recibir al Caserío de Ciudad Real. Esto es lo que ha ocurrido en el mundo del balonmano. También tenemos que hablar de deporte femenino y hay que hablar de fútbol y de baloncesto. Watch me. Venga, hablamos de fútbol femenino primero porque no fue un día cualquiera, ¿eh?, para las chicas del Málaga femenino, que después de 3 años volvían a jugar en el Estadio de la Rosaleda y con buenas noticias, ¿eh?, porque ha vencido por 2-1 al Fermaguín. Estamos hablando de que el Málaga compite en segunda federación, lo que es la tercera categoría del fútbol femenino, y que la Rosaleda de nuevo fue talismán, así que victoria por 2-1 para el equipo malaguista. Y hablamos también de baloncesto porque ha comenzado la Liga Challenge. Ahí tenemos a dos representantes malagueños. Tenemos al Unicaja Mijas y al conjunto del CAP Estepona. El Unicaja Mijas se estrenaba en tierra norteafricana jugando frente a la Salle de Melilla y lo ha hecho con victoria, ¿eh? Venció ese nuevo proyecto de Javi Pérez de los Reyes. Victoria por 68-72. Con Celia García Panuero con 14 puntos como máxima anotadora del equipo malagueño. Y también ha comenzado con buen pie el Estepona. Se impuso a un combativo Canoe por 12 puntos de diferencia, 64-52, con Sede La Cova con 20 puntos como la máxima anotadora del equipo esteponero. Vamos a escuchar a Francis Tomé hablando precisamente de la garra que ha demostrado su equipo para sacar el partido adelante.
Y bueno, al final lo hemos sacado, pues quizás por el talento que de las jugadoras, alguna racha buena de que hemos tenido metiendo algún tiro de fuera y esto, pero realmente pues ha habido mucha diferencia entre la primera parte, que hemos sido muy consistentes, y la segunda, que hemos sido más torpes, menos listas y sobre todo en defensa más débiles.
Y hablaba de la defensa precisamente Francis Tomé, una defensa que poco a poco tiene que ir haciéndose a las ideas del técnico malagueño.
Para construir esa defensa que todos nos gustó del año pasado necesitamos su tiempo. El equipo del año pasado tampoco defendía sin el primer partido. Entonces, pues necesitamos tiempo para conjuntarnos, para conocernos, para saber qué queremos, para mejorar en eso. Yo creo que tenemos más puntos que el año pasado porque las jugadoras son más ofensivas, pero son menos defensivas y necesitamos ese tiempo. Y después, pues oye, que hoy Peyton, yo no sé cuántos minutos ha hecho, pero ha jugado sin haber entrenado ni un día, y ella necesita también conocer a sus compañeras, saber quién es la base, quién es la que tira de tres, quién no tira de tres, quién va al rebote, quién es zurda, quién es diestra. Necesitamos un poco de paciencia.
Palabra de Francis Tomelas, palabra del técnico del CAP Estepona. Triunfo, pleno de triunfos para Unicaja Mijas y para el conjunto, en este caso del Unicaja de Mijas y también del CAP Estepona. Por cierto, noticia de última hora que nos mandan las chicas de el Málaga Costa del Sol, de nuestras representantes femeninas, que volverán a jugar la EHF European Cup, competición que ya han ganado, y es que han salido los horarios para la primera eliminatoria que van a medir al Costa del Sol Málaga frente al handball Casa Rurale Pontinia. El partido de ida va a ser en Italia, el próximo sábado 5 de octubre a las 6 de la tarde en el Parasport Marica Bianchi. Y el partido de vuelta quedará para una semana después, el sábado 12 de octubre. Se va a jugar en Antequera, ojo, en el pabellón Fernando Argüelles, contra el mismo rival, evidentemente, frente al handball Casa Rurale Pontinina. Insisto, sábado 12 de octubre, 7 de la tarde, partido de vuelta en el pabellón Fernando Argüelles de Antequera. Hacemos pequeño alto en el camino y vamos poniendo ya el punto y final.
Sorprende a los tuyos con una cita diferente y exclusiva este verano. Una serie de veladas mágicas rodeado de amigos y armonías para degustar de junio a septiembre. Haz tu reserva para el Star Wine Festival de Catas con menú maridaje en Araboca Plaza. ¿A quién invitarías? Más info y reservas en arabocarestaurante.com y WhatsApp.
¿Y si pudieras hacer de tu terraza o porche ese lugar perfecto donde disfrutar de tus hobbies durante todo el año? Lumon, los cristales que se ponen en las terrazas. Más información en lumon.es.
Asador Iñaki celebra las jornadas Vacas Premium del Capricho, patrocinadas por Bodegas Emilio Moro, donde podrás saborear sus vinos más destacados. Recuerda, jornadas Vacas Premium del Capricho en Asador Iñaki. Reserva ya hasta el 29 de septiembre.
Las furgonetas eléctricas Maxus ponen el listón muy alto. Tan alto como tú necesites. Potentes, ágiles y eficientes, te ofrecen gran autonomía y total fiabilidad. ¿Por qué? Porque son Maxus. Vehículos a la altura de sus clientes. Maxus 100% eléctricas. Ahora también en diésel.
Transelec, concesionario oficial Maxus en Málaga.
Deportes, deportes, deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Ya está por aquí Pedro González. Ya está preparado para la tarde en COPE más Málaga. Así que todo suyo. Nosotros regresamos mañana con más tiempo de información deportiva a partir de las 3 de la tarde. Te invitamos también a que estés muy pendiente de nuestra página web. Ahí tenemos todo lo relacionado con la actualidad de Málaga y esa noticia que comentábamos del caso Ricardo Horta, de cómo están ahora mismo esas negociaciones entre el Málaga y el Sporting de Braga. La última oferta del Sporting de Braga han sido esos 6 millones de euros y el Málaga quiere apretar para intentar llegar a los 7 y una serie de variables. Ya sabes, más información deportiva a partir de las 8 y media de la tarde en Deportes COPE con Lama, a las 11 y media con Juanma Castaño en el partidazo. En nombre de todo el equipo de deportes se despide Emilio Guerrero, te quedas en la mejor compañía con Pedro González y la tarde en COPE más Málaga. Hasta luego, adiós.